Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y la inflación se modera también en Galicia en agosto, pero siguen el 11% el encarecimiento de la vivienda y los alimentos. El pasado mes los precios subieron una décima, aunque se modera la tasa interanual en 5. La vivienda es el componente que más se ha incrementado con un 29,2%. Los alimentos y bebidas no alcohólicas han incrementado su precio un 12,4% en los últimos 12 meses. Es la 1:20, escuchas Mediodía COPE. Hablamos ahora con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Pues hace ya casi una semana que ha comenzado el curso escolar. Se ultiman las obras que se han realizado en los centros durante el verano. ¿Y qué obras se han hecho en los coles de la ciudad y la comarca?
Pues mira, la Xunta tiene comprometidos con el área de la Coruña más de 6 millones de euros en 16 centros educativos de nuestra ciudad y de la comarca. 3,6 millones de euros se están utilizando única, exclusivamente para 9 centros educativos de nuestra ciudad. Por destacar solo algún ejemplo, pues estamos invirtiendo 1 millón de euros en el Colegio Eusebio de la Guarda y vamos a invertir 1 millón de euros en el Curros Enríquez. Y este año también, pues estamos finalizando la rehabilitación integral. Es verdad que ya no es en la ciudad, pero sí que es en nuestra área del CEIP San Marcos de Abegondo, con más de 800.000 euros. Estamos hablando de inversiones muy importantes que suponen una renovación prácticamente integral de estos centros. Y a todo esto, además, hay que añadirle muchísimas otras obras de mejores parciales, de mejoras de accesibilidad, de mejoras también pues de algunos de los servicios que prestan estos colegios, como pueden ser pues comedores, como pueden ser aulas de música, como pueden ser los gimnasios, que se están haciendo en los otros colegios. Con lo cual, yo creo que es importante destacar este esfuerzo continuo y que año tras año pues está haciendo la Xunta de Galicia para mantener nuestros centros educativos pues en unas condiciones óptimas.
Viene de visitar el mercado de Asconchiñas para informarles de una nueva orden de ayudas a las que pueden optar. ¿De qué ayudas hablamos?
Pues exactamente, hoy visité el mercado de Asconchiñas para dar a conocer y para animarles a que soliciten la nueva línea de ayudas que tiene abierta la Xunta de Galicia para apoyar e impulsar nuestros mercados de abastos. Es una línea que contempla, o sea, una línea de ayudas que contempla muchísimas variedades de actuaciones que pueden hacer, con lo cual es muy fácil que pueda atarse, y entre ellas pues está, por ejemplo, pues mejorar los accesos y lo que es la mejora de la propia instalación. Son ayudas que permiten también pues ayudar al mantenimiento, hacer actuaciones de eficiencia energético de acuerdo con el compromiso del gobierno gallego de colaborar con las pymes, con los comercios autónomos, para hacer frente a los problemas actuales del precio eléctrico. También estamos apoyando con esa línea de ayudas la mejora de los servicios a la clientela, como puede ser, por ejemplo, pues que te lleven la compra a casa, que haya sistemas de taquilla donde puedas guardar por las compras que realices en otros comercios. También pueden utilizarlas para campañas de dinamización, de sensibilización y de fidelización de los clientes del barrio, o por ejemplo pues una línea específica para realizar los trámites y obtener el certificado de mercado excelente, que es una iniciativa que promueve la administración autonómica para reconocer la calidad de las infraestructuras, de los servicios y de los productos que hay en las plazas y mercados gallegos.
En las últimas horas, delegado, se celebraba en Madrid el acto de inauguración de las actividades conmemorativas del año Picasso. La alcaldesa en ese acto se comprometía a colaborar económicamente con la exposición que la Xunta va a hacer el próximo año en el Museo de Bellas Artes. ¿Tienen constancia de que el Ayuntamiento va a hacer esa aportación económica?
Pues por ahora no tenemos la más mínima constancia de esto, más allá de ese comunicado, de esa nota de prensa pues que emitió ayer la alcaldesa. La Xunta de Galicia estamos organizando una gran exposición, Picasso Blanco, no recuerdo, Azul, que va a ser la única propuesta gallega de las 16 que se van a programar en España, en el marco del año Picasso 2023, gracias a esta exposición. Vamos a poder visitar el Museo de Bellas Artes más de 100 piezas que van a repasar por la huella gallega del artista, en colaboración con muchísimos museos, instituciones y coleccionistas privados. Y en este sentido, pues no deja de sorprendernos que la alcaldesa tenga tanta habilidad para colocarse en las fotos. Yo, en primer lugar, me gustaría destacar que esta exposición, incluida dentro de la programación estatal, es exclusiva de la Xunta de Galicia, y el Ayuntamiento y la alcaldesa tuvieron la oportunidad de presentarse a todas las propuestas que se abrieron a los ayuntamientos y administraciones para organizar actividades, y fue incapaz de presentar una sola propuesta. Si hubiese cumplido con su deber, la ciudad podría contar con dos grandes eventos con motivo de esta fecha tan señalada en la programación estatal. Ahora intenta subirse al carro de la Xunta de Galicia con una propuesta económica que anunció ayer, sin ni siquiera haberlo planteado previamente a la Xunta de Galicia. Supongo que les dio vergüenza ir a Madrid y abrazarse con las autoridades representando pues una exposición en la que no ha tenido absolutamente nada que ver ni en su creación, ni en su desarrollo, ni en su financiación. Ayer, en la Xunta de Galicia, no conocíamos ninguna propuesta por parte de la Ayuntamiento, más allá de esa nota de prensa que enviaron a última hora de la tarde a los medios, y es lamentable intentar tapar ahora o borrar su incapacidad de gestión pues haciendo una aportación económica a una exposición en la que llevamos casi dos años por parte de la Xunta de Galicia trabajando, que ya está cerrada y en la que se llevan pues meses perfilando ya los últimos detalles, y que el Ayuntamiento no ha tenido nada que ver, que no ha querido tener nada que ver con ello. Perfectamente podría haberse puesto en contacto con Cultura de la Xunta de Galicia y perfectamente podríamos haber articulado alguna propuesta conjunta. Parece que ahora, tarde y mal, pues pretenden confundir o intentar pues que los coruñeses no seamos conscientes pues de esta falta de interés absoluto por parte del Ayuntamiento en este gran artista.
Este fin de semana se paseaba por la ciudad el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. ¿Qué valoración hace de esa visita?
Bueno, pues el Partido Socialista de Coruña parece que ha empezado con la campaña electoral trayendo aquí un desembarco de autoridades de Madrid, pero con agendas completamente vacías. Y una vez más, lo único que hacen los cargos socialistas cuando vienen a nuestra ciudad pues es marketing, publicidad y fotos. La semana pasada le tocó a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España, que se marchó sin un compromiso concreto para nuestra ciudad, solo con palabras, solo con declaraciones, pero los coruñeses llevamos muchos años esperando por muchas infraestructuras que son estratégicas para nuestra ciudad, como puede ser la cuarta ronda, como puede ser la ampliación del Alfonso Molina, el Vial 18 o la ampliación de Ponte Pasaje. Y después de tres años y medio de gobierno de Irene Rey, pues no pueden presentarse ante la ciudadanía con ningún logro. Y ojo, hablamos de tres años y pico de gobierno municipal, pero hay que recordar que el gobierno de Sánchez llevan ya más de cinco años gobernando y sin hacer ninguna inversión importante en nuestra ciudad. Y venir aquí a insultar, ya no hacer ninguna propuesta, venir aquí ya pues a insultar al presidente Feijóo, pues yo creo que es rozar el ridículo. Y lo único que pone en evidencia pues esa campaña, la desesperada que tienen de crispación y de confrontación, que yo creo que al final pues ni los suyos se lo van a aplaudir.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta de Coruña, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Es la forma de caer, es la forma de volver de los abismos.
Sigue aumentando la criminalidad en nuestra ciudad, lo constatan los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior, pero no hacía falta que lo constataran, no hay más que salir a la calle. En el primer semestre de este año, según esos datos, la delincuencia se ha disparado un 26%, los robos en domicilios han subido casi un 45%. A Coruña es ya la ciudad gallega más insegura. Germán Lago es el presidente regional del Sindicato Profesional de Policía de Galicia. Germán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Eva. Buenos días a todo el mundo. Buenos días.
¿Y nos puedes, Germán, dar una explicación sobre las causas? ¿Qué es lo que está pasando para que se esté incrementando la criminalidad?
Sí, a ver, nosotros hemos visto que los niveles del 2021 y del primer semestre pues han superado incluso los niveles del 2011, 2012, 2019, es decir, ha habido un incremento progresivo. Nos preocupan sobre todo los niveles de hurtos, es el delito que tiene mayor incidencia, los robos con fuerza en viviendas, por lo que supone que te entren en tu domicilio, que es un poco pues tu castillo, como decían los ingleses, los robos con violencia y lesiones, por lo que supone de violencia a la víctima, y otro tipo de delitos. Nosotros entendemos que hay una serie de problemas estructurales. El catálogo de puestos de trabajo que tenemos la policía pues ni contempla la dotación suficiente de personal. Ha habido incremento de funciones, incrementos que no llevan incrementos de personal. No está adaptada la organización, no se puede flexibilizar y reforzar las unidades que nosotros necesitaríamos, como son determinados tipos delincuenciales. El sistema de jornada laboral no está adaptado, nos falta plantilla a la Policía Nacional y a las policías locales. Es un cúmulo de circunstancias que nosotros hace poco nos reunimos con el delegado del Gobierno, les pusimos todo ello, es decir, hay que actualizar catálogos, medios, formación, un montón de cosas. Hombre, le agradecimos que nos recibiera después de un año esperando por ello, pero bueno, que nos gustaría y que hay un cúmulo de circunstancias que son las que hacen que la delincuencia aumente en Coruña y en Galicia, claro.
¿Cuánta plantilla falta, Germán?
Pues aproximadamente, a ver, el problema no es solo de plantilla que falte, el problema es más bien que el catálogo de puestos de trabajo no está adecuado a las necesidades. Os pongo un ejemplo muy claro. Hace aproximadamente 2 años, la sala del 091 de Coruña cogió las competencias de todas las llamadas y servicios de Coruña, Ferrol, Narón, Santiago, Ribeira, Lugo, Monforte, Viveiro y Orense. Entonces, donde antes había 2 operadores, ahora hacen falta el triple de operadores. Hacen falta 6 o 7. Como no se ha incrementado la plantilla, esos operadores a mayores se han hecho disminuyendo las patrullas de calle. Entonces, no es solo que nos falte un 15 o un 20% de plantillas, que además se han asumido nuevas funciones sin esa dotación de aumento de personal. Ha habido hace unos meses una ampliación de puestos de catálogo en muchas comisarías de España y en Galicia no se ha aumentado en ninguna. Tenemos comisarías pequeñitas como Monforte, Ribeira, Viveiro, Marín, que siguen teniendo la misma dotación de personal que tenían hace 8 o 10 años, cuando la delincuencia ha aumentado, la población ha aumentado. Y entonces los policías siguen siendo el mismo número y con déficit de plantilla. Entonces hay que actualizar el catálogo y hay que adecuarlo a la necesidad. Es decir, hay muchos más delitos, hace falta más policías, más medios de investigación. De medios nos pasa lo mismo. Hemos recibido 5 TASER, las famosas TASER, y las 5 famosas TASER son para Coruña. Me podrían haberla repartido ustedes en 5 comisarías de Galicia, las que tengan mayor peligrosidad, y no dejar las 5 en una sola población. Entonces, es falta de medios de personal y mala distribución y mala organización.
Todos estos problemas que habéis puesto sobre la mesa, ¿cómo se solucionan? ¿Cómo se puede hacer?
Pues a ver, las soluciones, nosotros entendemos que primero habría que actualizar el catálogo de puestos de trabajo. Es decir, está obsoleto desde hace un montón de años, no responde a la realidad de lo que requieren ahora las poblaciones, las ciudades y la delincuencia. Ha habido un descenso de los niveles de patrullaje preventivo. Habría que modernizar la organización. Seguimos teniendo la misma organización que hace 15 o 20 años. Y nuestro catálogo no nos deja modificarla, es decir, no es flexible. Y había que adecuar la jornada laboral para que nuestra jornada laboral no permite horarios flexibles para hacer frente a determinadas franjas delincuenciales. Entonces es un poco un cúmulo de temas, pero sobre todo a nivel organizativo, de personal y de medios.
¿Qué os ha dicho el delegado del Gobierno ante estas cuestiones?
Que tomaba nota. Hombre, nosotros aparte de que tomara nota, para que no tuviera mucho trabajo, le hemos dado por escrito todas nuestras demandas, que es parecido a la nota de prensa que nos mandamos. O sea, le hemos puesto todas las demandas, se las hemos razonado, explicado y le hemos dado nuestras propuestas. Se le hemos dado también en mano y por correo para que no tuviera que tomar nota. Dice que bueno, que toma nota, que lo elevará a la Secretaría de Estado y que espera poder solucionar algo. Pero bueno, teniendo en cuenta que ha tardado cerca de año y medio en vernos, pues tampoco somos muy optimistas, la verdad.
Ya, como para serlo. Otro de los temas que preocupan a los ciudadanos es el tema de las ocupaciones de viviendas. Se ha hablado mucho últimamente de que no estamos hablando de ocupas por decirlo así, necesitados, que no tienen dinero, que sino de mafias organizadas. ¿Vosotros constatáis la existencia de estas mafias?
Sí, a ver, como decía, nosotros realmente entendemos de solo uno de los tipos de ocupación. Es decir, hay el tipo de ocupación, que es la ocupación de la vivienda, que no tiene, por así decirlo, no coincide con delitos, que es la vivienda de la persona necesitada, y después hay las ocupaciones de viviendas o de bajos comerciales que tienen una relación con el ámbito penal, que es cuando esta cuando los moradores se dedican también a tráfico de drogas o se dedican a amenazas, robos, etcétera, a vecinos, y la posibilidad esa que se comenta a veces en la prensa o los vecinos y ciudadanos de que existen mafias que alquilan o no alquilan. A ver, nosotros lo que entendemos es de los tipos penales, sobre todo cuando están relacionados con tráfico de droga o con amenazas, robos con intimidación, con violencia, lesiones y demás. Nosotros normalmente no constatamos esa existencia de unas mafias organizadas a nivel, pues incluso a nivel comunidad autónoma, que se dediquen a alquilar y demás. Sí que puede haber, o vemos a veces el caso de las personas que están en una vivienda, la van a dejar y entonces le hacen, por así decirlo, un traspaso a otra persona a cambio de un dinero para que sea ella la que ocupe la vivienda. Pero tanto como mafias organizadas que se dedican a ello en el ámbito de la comunidad autónoma o nacional, no hemos constatado.
Y te pregunto, Germán, desde vuestra experiencia, ¿cómo se puede abordar esta problemática? ¿Cómo lo solucionamos?
Uy, aquí es muy fácil, no hay más que modificar la normativa. La policía, los juzgados y todo, nos adecuamos a la normativa española, aunque en el 2018 se hizo una modificación de la ley de enjuiciamiento civil. Entendemos que es necesario, primero, dar una mayor agilidad a estos procedimientos. Pues sabemos que la normativa española es muy garantista. Entonces, como es muy garantista, en esta ocasión, pues se penaliza al propietario. Entonces, sería necesario una mayor agilidad y una unificación de criterios de la policía, los juzgados, los agentes sociales, para que si yo realmente una persona esté ocupando mi vivienda, yo la pueda desalojar en el momento. Os pongo un ejemplo muy claro. Si yo me encuentro una persona dentro de un coche que no es su coche, yo la puedo sacar inmediatamente del coche. No me hace falta un proceso largo. Entonces, si yo encuentro una persona en una vivienda que no es su vivienda y que ha entrado ilegalmente, yo tendría que tener capacidad como policía o como juzgado para ordenarlo que ese desalojo fuera inmediato. Ya. No tiene sentido prolongarlo en el tiempo.
Pues se puede decir.
Haría falta eso, una modificación legislativa para unificar criterios y darle mayor agilidad.
Pues se puede decir más alto, pero no más claro. Germán Lago, presidente regional del Sindicato Profesional de Policía de Galicia. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias y bueno, buen día a todos.
Que tu beso no se marche, que el sueño de tu boca no se aparte. No quiero que tu vida se me apague, quiero ser aire. Ojalá que tu beso no se marche.
Y el Partido Popular va a presentar una moción en la que instan a cambiar la ordenanza municipal para que se garantice la gratuidad de las escuelas infantiles municipales a 8 horas en vez de a 6 como hasta ahora. Juan Carlos Varela es concejal popular. Hablamos ahora. Consideran que la situación actual es una discriminación respecto al resto del alumnado de las otras escuelas infantiles en las que la Xunta garantiza la total gratuidad. Juan Carlos Varela, concejal popular.
Lo hacemos porque las escuelas de la Xunta en este momento están ofertando 8 horas y hay un programa en que el Ayuntamiento se ha negado a acogerse. Entendemos que esto es una situación y un escenario de discriminación entre familias de la misma ciudad. Como consecuencia de esto, la Escuela Carmen Cervigón, la Escuela Infantil Municipal, la cuarta que más plazas aportaba a la Red Infantil Municipal, se ha desvinculado del convenio con el Ayuntamiento y ha preferido firmar un convenio con la Xunta precisamente para ofertar a sus familias 8 horas gratuitas.
Pues un ejemplo de esta situación es que la Escuela Carmen Cervigón de Padre Rubinos pues se pasó a la red autonómica y la Fundación Amancio Ortega ha convocado 400 becas para estudiantes de cuarto de la ESO de Centros Educativos Españoles para estudiar primero de bachillerato en Canadá y Estados Unidos el próximo curso escolar. El plazo de inscripción permanece abierto hasta el próximo 11 de octubre. 70 de las becas son para estudiantes gallegos. La beca cubre todos los servicios, viaje, tasas de escolarización y matrícula en un instituto público, alojamiento y manutención en una familia anfitriona, seguro médico y de accidentes con validación del año académico y apoyo continuado durante la estancia. Y hablamos ahora de una emergente estrella de la Facultad de Informática, el Estrellato, y no por presentar un proyecto precisamente, sino por salir en la orla de esta facultad. Se trata de Lázaro, el camarero cubano de su cafetería, Noel Abao.
Es un elemento imprescindible del centro educativo y así lo quiso reflejar el alumnado de la promoción de Ingeniería Informática que se graduó este año. Junto a todo el equipo docente, con sus togas, aparece él. Camisa blanca, perilla, pendientes y una sonrisa de oreja a oreja. La idea se le ocurrió a uno de los alumnos que se gradúan, Carlos, cuando organizaba la orla de la promoción.
Un día en la cafetería ocurriuseme que podía estar ben ter a Lázaro presente, xa que, bueno, un personaxe moi querido pola facultade, moi presente no noso día a día, ao final todos pasamos por aí, o seu humor e a súa personalidade, pois, non pasa desapercibida nunca, non? E, bueno, comentei os demais compañeros, a dos xos pareceu unha idea fantástica, terá Lázaro na orla.
Lázaro aceptó encantado, tamén el resto de profesorado. La idea ya había surgido outros años, pero non salió adelante hasta este curso. Los méritos de Lázaro non son académicos, pero su carisma, al momento de hablar con él, es innegable.
Bueno, la fama nada, a mí no se me sube eso de cabeza. Yo voy a seguir siendo el mismo de siempre, así que bueno. Llevo 20 años aquí también trabajando en la cafetería. Tengo mi carisma de por ser cubano, no sé, por el acento, no sé por lo que es, pero bueno. Vienen y se meten conmigo, yo me meto con ellos, así va la historia. Los alumnos, cada uno por su mote. Los nombres no me lo sé, pero cada uno tiene un mote. Por ejemplo, Carecrimen, bien peinado. Sí, no, muchas veces me la devuelven. Me llaman comunista, me llaman de todo.
Él se mostró muy ilusionado, pero no fue el único.
Bueno, él fixolle un montón de ilusión, aos alumnos tamén, incluso os profesores tamén lle fixo moita gracia, o noso padriño da graduación, a Edu, que o comentou por redes sociais, incluso os nosos pais, os pais dos alumnos, que lle resultaba moi, moi curioso, ¿no? Ter aí o noso camarero.
El padrino de la promoción, Eduardo, compartió la imagen de la orla en redes y a partir de ahí se corrió la voz de este bonito gesto. La cafetería de Lázaro está todavía más llena estos días y más cuando la gente descubre una de las especialidades del local, la tortilla rellena.
Bueno, aquí todos los días, pues aquí triunfa la tortilla rellena, que tiene muy buena pinta, le gusta mucho a la gente y antes no era tan buena la comida, entonces hace unos años cambió de dueño. Y ahora tenemos un cocinero de puntería y la verdad que tenemos esto a tope siempre.
Lázaro está muy contento, dice que la fama no se le va a subir a la cabeza y bromea con que no descarta sacar la carrera de informática. Con tantos años oyendo conversaciones, ya sabe mucho más que antes.
Si me presento, seguro que saco la carrera, ¿eh?
Un reconocimiento a esas personas que dejan huella de la buena en nuestro día a día.
Si tú también eres de los que buscan pareja para bailar sin miedo a hacer pasos, conozco a alguien que está hecho para ti. Disfruta de la mejor Leboro de la historia desde 1 euro por partido y gratis para los peques de hasta 10 años. Abónate al Leima Basket Coruña. Enamórate del básquet.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, ahora que escuchábamos lo del Leima Basket Coruña, tenemos la primera victoria.
Sí, efectivamente, ahí en el amistoso.
Primer partido de pretemporada.
Eso es, en el amistoso frente al Vitoria de Guimarães, en tierras portuguesas. Es la primera prueba del equipo que entrena esta temporada Diego Epifanio, que bueno, que es una verdad, un proyecto ambicioso, ¿eh? Ganó 83-105 en esa primera prueba, en el primer amistoso. Creo que este año es el bueno. Creo que este año van a estar peleando claramente por lograr el ascenso a la Liga CB.
¿Y por qué estás tan seguro?
Me da la nariz. Sí, y aparte creo que se llevan trabajando bien las últimas temporadas en el Leima Coruña, en el conjunto naranja, con esa conversión en sociedad anónima, poquito a poco, poniendo, bueno, pues las piedras en el edificio para intentar lograr ese sueño de que en A Coruña haya un equipo de la Liga CB. En el banquillo está un tipo que sabe lo que se tiene entre manos, Diego Epifanio. Ya consiguió el ascenso con el Breogán, el año pasado estuvo en el Estudiantes, sabe lo que es la presión de estar arriba. Tengo esa sensación, creo que este año las cosas van a ir bien.
Ojalá, la misma sensación para el Depor.
Esperemos, sí, esperemos.
Esta
sí.
Es la tercera, ¿no?
Es la tercera.
A la tercera, era la vencida. Eso ojalá, dice. Esperemos. Bueno, ¿qué me cuentas del deporte?
Bueno, pues mira, que hoy hay jornada de descanso. Mañana regreso al trabajo para empezar a preparar ese compromiso del próximo domingo a partir de las 7 de la tarde frente al Pontevedra en Riazor. El Deport 2 victorias en 2 partidos. Le queda pendiente ese encuentro de la primera jornada que fue aplazado y que va a jugar contra el Talavera. Y ayer, por ejemplo, Germando Barrio informaba de, ojo, con el mercado de enero. Sigue el tema de Lucas Pérez encima de la mesa. Tú te habías olvidado. Ah, esto ya se acabó. Que no. El Depor sigue pensando que puede conseguir a Lucas Pérez para el mercado de enero. Y el futbolista, evidentemente, loco por la música y loco por venir, claro que sí.
Pues a ver qué pasa.
Si informa Germando Barro, yo me fío. ¿Tú te fías?
Yo me fío.
Pues
también.
Ya está.
Habemos debate.
Habemos.
¿Y qué planteáis?
¿Tiene mejor plantilla el Depor de esta temporada o del curso pasado? Siempre se suele decir, es mejor plantilla que el año pasado. Creo que se suele... Pero, ¿tiene una base o no tiene una base? Yo creo,
¿qué crees?
Es mi opinión, que ahora mismo no se puede decir que el Depor tiene mejor plantilla que el año
pues
pasado.
Pues estás con la minoría.
Ya, bueno, estoy con la minoría.
Un 25%
pero
dice que no.
Creo que es... damos demasiado... Opiniones demasiado a la ligera. Sí, no, es mejor que el año pasado. Tranquilos. El año pasado había gente importante que luego no rindió. Por lo que sea. Eso ya sería otro análisis. Menudo, Rafa de Vicente. Bueno, van a ser mejores que Isi Gómez, que Olave. Ya se verá si los de el año pasado rendían mejor que los de este año. Entonces, bueno, yo creo que hay que verlo. Con lo cual yo me alineo ahora mismo, a golpe de 13 de septiembre, con que no hay mejor plantilla. Ojalá me equivoque y los futbolistas me demuestren, por ejemplo, que Olave es mejor que Calavera, que Rafa de Vicente es peor, en este caso, que Isi Gómez. Bueno, se verá a lo largo de la temporada.
Algo más, Pepe.
Bueno, pues que también estamos muy pendientes del primer partido en casa del Liceo, que sabes que está defendiendo título de la Hockey Liga. Ganó en la primera jornada 3-4 en la pista del Voltrega y este fin de semana le toca jugar ya en casa.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
También se ha comentado en la ciudad, lo hemos visto en redes sociales, la colocación de carteles en las canastas públicas de nuestra ciudad. Ponía que el horario de uso era de 10 de la mañana a 2 de la tarde y también de 5 de la tarde a 10 de la noche. Turno partido, que sorprendió a mucha gente porque precisamente coincidía con el horario lectivo. Fuentes municipales aseguran que ha sido un error, pero sí hay horario de 10 de la mañana a 10 de la noche. Ya lo había antes, solo que ahora se señaliza. Inciden en que las canastas están en zonas de viviendas y la regulación pretende garantizar la convivencia y evitar molestias a los vecinos. Y el Polideportivo de Ocastrillón prevé abrir en el último trimestre del año. Es la última previsión del gobierno local. Los vecinos están impacientes y cansados de esperar por la puesta en funcionamiento del edificio, que tendrá gestión indirecta con un contrato conjunto con el Centro Deportivo de San Diego. Han convocado a los grupos municipales a un debate sobre esta cuestión mañana. Ramiro Otero es el presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio.
Terminado lo que es la estructura, debe llevar unos 13 años. Terminado el polideportivo, ya listo, con agua en la piscina, ya va para un año. Es decir, nosotros lo que queremos es concreción y que los grupos políticos se posicionen con el complejo deportivo después de más de 20 años con esta situación. No tiene ninguna otra. Los vecinos quieren contestación, a nosotros mismos nos llaman y nos dicen qué hacemos con el complejo, por qué no decimos nada, etcétera, etcétera.
Y los Franco vuelven a poner a la venta la Casa Cornide. Ya lo habían intentado en 2020 sin resultado. En el portal fotocasa.es se pueden ver las características del inmueble con fotos, aunque no se facilita información sobre el precio de venta. Según el portal, estamos ante una exclusiva propiedad del año 1900, reformada en 1964 y recientemente en el 2018. Cuenta con 11 habitaciones y 13 baños distribuidos en planta baja y 2 pisos. El BNG lamenta que el gobierno local no haga los deberes con esta cuestión. Avia Beira, concejala.
Este anuncio ven facer patente de novo que o goberno local aínda non presentou a demanda para recuperar a propiedade da Casa Cornide. O goberno local foi incumprindo os seus propios prazos e chegou a dicir que ia presentar de xeito inminente a demanda sobre a Casa Cornide. Este mesmo maio de 2022, a alcaldesa dicía que retomaba o asunto, mas estamos en setembro e non temos noticias desa demanda.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Enseguida, más cuestiones.
Coruña.
Estar informado.
Y este pasado mes de agosto lo probaban en el Ayuntamiento de Arteixo, pero ahora el minibús autónomo sin conductor está en la Marina, en pruebas, está abierto al público hasta este viernes, alcanza 15 kilómetros por hora, tiene 11 horas de autonomía y capacidad para 12 personas. Precisamente es martes y nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo. Saludamos a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y estamos, alcalde, en prealerta por sequía. ¿Cómo vamos a abordar esta situación?
Bueno, pues es una situación que yo creo que nos preocupa, en este caso, a todos los alcaldes del ámbito también de Galicia. Nosotros siempre pensamos que en Galicia es una zona de muchísima producción de agua, ¿no? Y creo que tenemos que empezar a concienciar a todo el mundo de que el agua también es un recurso escaso, limitado, y que hay que tender a hacer un uso racional de él, ¿no? En la situación que tenemos nosotros aquí en la área metropolitana con el embalse de Cecebre, es un embalse que tiene bastante capacidad. Es verdad que ahora está en unas cotas bastante bajas. En principio se da una previsión de que en los próximos días va a haber algo de lluvia y algo mejorará, pero yo creo que sí que nos tenemos que anticipar y prever un poco una situación que se puede dar en los próximos meses, ¿no? Pues iniciando a lo mejor alguna campaña de concienciación también para que los ciudadanos sean conscientes del recurso y de la limitación que puede tener lo que es el agua. Lo mismo que está pasando con la energía eléctrica, ¿no? Ahora todos somos conscientes de que la energía eléctrica también es escasa, que el precio es muy elevado y todos intentamos hacer un uso racional y sobre todo buscando una mejor eficiencia energética. Pues en el agua aquí algo parecido. Nosotros en el Concello de Arteixo estamos ahora haciendo una obra y una inversión muy importante para recuperar lo que es la TAP de Sabón y conseguir que esa lámina de agua que hay tan importante como es en el embalse de Sabón, que es quizá la segunda lámina de agua más importante del área metropolitana, pues que poder potabilizar esa agua. Estamos ya construyendo, iniciando los trabajos en la potabilizadora, construyendo un nuevo depósito. Nos supone un recurso aproximadamente de unos 100 litros segundos, que es el consumo total de la población de Arteixo. Sí que es verdad que nosotros tenemos distintos polígonos, la autoridad portuaria también tiene requerimientos de agua, pero bueno, poner en uso y potabilizar esa agua, yo creo que es una planificación de futuro para evitar que pueda haber allí problemas en el concello de Arteixo. Mm. Tenemos nuestra captación de Sisalde, tenemos también los pozos que tenemos en la zona alta de Larín y un poco lo que hacemos es un análisis global de todo el sistema de abastecimiento de agua del concello, intentando tener distintas opciones para evitar en este caso que pueda tener algún problema de sequía en los próximos meses.
Aunque nos está dando las opciones que hay, insistimos en ese llamamiento a la responsabilidad en el consumo de agua. En las últimas horas iniciaban la obra de humanización del paseo del balneario. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí?
Pues mira, esta es una obra que para nosotros nos parece muy importante. Sí que es verdad que es una obra que la ejecución, el sitio donde está, en la calle del Paseo del Balneario, pues va a tener sus dificultades, sus molestias, sus trastornos pues, a los vecinos, al tráfico viario, a los locales que hay allí. Pero bueno, es una subvención europea de fondos Next, que aún encima que nosotros peleamos muchísimo para que nos la pudieran conceder. En principio no habían incorporado los ayuntamientos entre 20 y 50 mil habitantes. Nosotros hemos sido el único ayuntamiento de Galicia que ha podido concurrir a lo que es esta subvención. Nos la han concedido más de 525.000 euros y nuestra idea es que el Paseo del Balneario, la zona centro de Arteixo, es iniciar los procesos de lo que se puede denominar como una especie de nueva movilidad en lo que son las ciudades o los entornos más urbanos. No, queremos redefinir el Paseo del Balneario como una plataforma única, completa. Se va a mantener también lo que es el tráfico rodado posterior cuando esté terminado. Se va a incorporar una zona de carril bici para, bueno, pues ya también separar un poco lo que son los tráficos. Se eliminan lo que son las barreras arquitectónicas al estar en plataforma única con un solo nivel. Y bueno, pues es una obra que va desde la Plaza Maestro Cándido hacia lo que es el final del balneario y lo que es donde está ubicada la residencia de la Fundación Amancio Ortega, ¿no? Creemos que es un entorno tan céntrico, pegado también a la propia plaza del balneario. Le vamos a dar en algunos cruces prioridad a los peatones para que puedan comunicar la plaza del balneario con lo que es el paseo fluvial, lo que es la zona de la iglesia, el parque central y bueno, pues intentando en este caso pues priorizar esas humanizaciones para que los peatones tengan unas garantías de seguridad. Los vehículos, por supuesto, hay que convivir con ellos, se va a limitar seguramente a una velocidad 30 para que pueda también acceder por ahí, pero bueno, son espacios que entendemos que en el momento que estén ejecutadas esas obras gana muchísima calidad todo lo que es esa urbanización y bueno, pues son espacios que podremos desarrollar en un futuro. Va a continuar después con la obra de que se va a hacer en la Plaza Maestro Cándido y vamos a tener todo lo que es ese centro de Arteixo pues urbanizado y urbanizado con estas humanizaciones que yo creo que son muy importantes y necesarias en nuestro concejo.
Hablando de obras, también iniciaban hoy la obra de conexión de la avenida Baldomero González con la travesía de Arteixo. ¿En qué consisten estas obras?
Pues mira, esta es una obra que tenemos que decir así, altamente demandada. Llevamos muchísimos años, lo digo así sinceramente, años para poder ejecutarlo. La apertura, para que la gente de Arteixo lo entienda, la apertura de la calle del Centro Cívico, que era una calle que estaba cortada y que ahora es un tramo muy pequeñito, de unos 100, 100 y pico metros, que ahora se va a conectar con lo que es la travesía de Arteixo. Con esto conseguimos que darle una comunicación a los vecinos de Arteixo que puedan ir desde la avenida Finisterre hasta la travesía de Arteixo y que puedan pues utilizarlo también pues como una especie de bypass para no tener que ir a lo mejor ahora al centro del propio núcleo de Arteixo y bueno, pues esa calle que estaba cortada tantos años que llevaba cortada, darle esa continuidad, esa comunicación, esas aceras y ampliación de zonas de aparcamiento, creemos que era una demanda histórica, que lo vuelvo a decir, hemos tardado muchísimos años en poder ejecutar este proyecto. Yo, es una de las cosas que más me alegro después de tantos años trabajando poderlo abrir y bueno, es una obra de 240.000 euros de presupuesto, no es una obra con un presupuesto muy grande, pero sí que va a ser muy grande y muy beneficioso para la circulación del centro de Arteixo y la apertura de esa calle en lo que es el centro cívico, que era altamente demandada también.
Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
En Balneario Visión Centro Óptico y Auditivo ampliamos nuestra cartera de servicios. Somos especialistas en audiología, en baja visión y rehabilitación visual, control de miopía infantil, adaptación de lentes de contacto multifocales y mucho más. Pide cita en el 981-641762 o en el 672-066-242. También en balneariovision.es te informaremos sin compromiso. Estamos en Avenida del Balneario 24 Arteixo. Balneario Visión Centro Óptico y Auditivo.
Y vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada con Noel Abao.
Red One, and the beautiful Jennifer Lopez. Dale.
Comienzan las fiestas en el barrio de Afalperra. Habrá esta semana actividades para todas las edades. Hoy a las 9 se proyecta la película Cuñados. Cambia de ubicación. En vez de ser en la calle Afalperra, será en un bajo de la calle Alcalde Soto González, debido a las previsiones meteorológicas. Además, hay un parque infantil instalado en el Palacio de la Ópera desde las 5. En otro barrio, en Ocastrillón, hay debate público sobre el futuro del polideportivo. Portavoces de todos los grupos municipales charlarán sobre qué pasa con el complejo, invitados por la entidad vecinal en un encuentro abierto que se celebra a las 6:30 en el Centro Cívico. La ceramista Verónica Moar da una charla sobre el oficio de crear sin prisa. Será en el Espacio Alhambra, situado en Santa Margarita, con entrada libre a partir de las 7 de la tarde. Y a las 7:30, el Circo de Artesanos acoge la conferencia O Ensino Galego na Coruña, a Escola Semente, en la que se presentará este proyecto educativo. El acto es gratuito.
Y en la Venerable Orden Tercera se inicia hoy el triduo a la Virgen de Nuestra Señora de la Soledad, con rezo del rosario a las 7:30 de la tarde y misa a partir de las 8. Escuchas Mediodía Cope.